escribir el libro y lo tengo bien escrito. Y se puede copiar algo de libro o hacer lo que queráis, con la condición de que todo sirve para poder levantar la historia, para poder desenterrar la historia que tenemos nosotros. Para el día de mañana, o sea, para ahora, esa juventud educada con conciencia que nos leve a nosotros. Yo tengo 91 años, y no voy a decir como dicen los católicos, que cuando salen todos 300 años, yo sé que me queda poco. De modo que eso es lo que yo te puedo decir. Y muchísimas cosas. El libro tiene 600 páginas, y todo son leyendas mías. Con una particularidad: el que dude algo, hoy hay testigos presenciales todavía. Todavía hay testigos presenciales. Si no son los propios, son los hijos o los nietos. Yo he ido a todos los enlaces. El mejor enlace que hubo en la franca se llamaba Joaquín González González. ¿Quién es que llamamos? Ese fue el responsable de la lancha para desembarcar las armas. Después hubo otro que se llamaba Manuel Álvarez. Manuel Álvarez de Bojes, que era el que me ayudó a mí a bajar la guerrilla, porque hubo una guerrilla de 5 para poder transportar las armas a una cueva que ya estaba designada por mí, o sea. Y otro se llama Aníbal, que era vive en Maleaño, que era hijo de... Era el padre, tenía una casería, una cabaña en esto, aquí en esta sierra. Para acá de los picos de Europa. El Cuera, la sierra del Cuera, que se llama. Pero son estribaciones de los picos de Europa. Bueno, pues ahí tenía una cabaña y ahí nos hemos reunido nosotros hasta 50 en una noche. Y aquel hombre no tenía que darnos de comer aquellos 50, que era para cuando viene un coronel del ejército francés a organizar las guerrillas. No tenía que darnos de comer, solamente tenía patatas. Y empezó a cocer patatas en una olla terrible allí, aquellas patatas. Y no con sal y agua. Y no tenía pan tampoco, y tenía allí en unas literas allí, había una pila de quesos, y comimos aquella noche los 50 hombres patatas y queso. De modo que esos son los verdaderos héroes, no somos nosotros. Porque nosotros teníamos un fusil y nos defendíamos en la montaña. Tiramos 4 tiros y el enemigo agachaba la cabeza. Porque, como la agachábamos nosotros. Y cuando se hacía de noche, cogíamos el fusil colgado del hombro y nos largamos para lo más intrincado de los picos de Urba. Pero estos que estaban en el llano, los enlaces y puntos de apoyo, esos tenían las manos metidas en el bolsillo. Y venía la Guardia Civil. Y leña y leña, y vosotros sabéis algo, y vosotros sabéis algo, y leña y leña y leña, hasta que muchos muertos, muchos detenidos, y muchas mujeres violadas, y así. De modo que el mérito lo tienen las mujeres precisamente las mujeres, porque eran las mujeres. La compañera mía, Ana, que tuve 28 años con ella, hasta que se murió la pobre, esa en la lucha clandestina. Fuera de la lucha clandestina, yo siempre llevaba la pistola, y la llevaba en la barriga. La pistola de la lucha clandestina era del 635, la del monte era del 9 largo, pero para poderlas controlar bien, porque la lucha clandestina solo se puede, o sea, puedes, el que te pide la documentación, pues te diría, no te muevas, entonces sacas tú y te defiendes, matas o hieres o haces lo que sea. Y ella no consentía que yo llevara me acompañaba a hacer las operaciones. Cuando tenía que llevarlo a un parte. Hemos ido hasta Madrid, ¿sabes? Al comité central. Y no consintió de ninguna manera que yo llevara la pistola ni en la montaña, ni en el zapato, ni en la bragueta. Porque muchas veces al cachearte, eso. Porque es que, claro, dice, bueno, ¿y para qué te van a cachar? Porque ahora no cachan a nadie. Pero antes ibas de aquí a Santander, que hay 80 kilómetros, y si no te pedían dos veces la documentación, te pedían tres. Y si te veían que eras guapo, feo, o cara tonto, o cara listo, o una cara que no le gustara a ellos, dice, oiga, levántese, y a cachearte, en el tren. Y había que hacer en el tren, no tenías que ir en el coche. Y entonces ella, la pistola mía la llevaba en las bragas, y esa siempre que llevaba allí. Y iba, y si me checaban, una vez solamente me cacharon. Me pidieron la documentación más veces, porque además precisamente yo llevaba una documentación falsa, a nombre de José Lobo, falangista. Y tenías que hacer pues eso. Y otras veces pues yo llevaba allí pues una medalla que ponía aquí, que ponía, detente, el corazón de Jesús está conmigo. Pues yo allí, pues venga allí, porque es que era el método para poder salir de la del enemigo. O sea, que te dejaran en paz y poder cumplir con el enlace que pondría. Y en cuanto llevaba la pistola en el coche, ya después tuve coche y esas cosas, y la compañera mía, Ana, pues esas se siguió ocultando. Yo cuando la tenía en el coche, la tenía en la cajuela, no consintió que fuera la pistola en la cajuela. La pistola la metía en las bragas, y cuando yo iba a hacer las operaciones, sacaba la pistola, toma. Yo la llevaba ahí, hacía la operación, y en el momento que hacía la operación, ella trae la pistola. A guardarla allí. Esas son las verdaderas heroínas. Le había matado un hijo. Le había matado un hermano. Era de hipótesis. De modo que ya digo, hay muchas cosas. No me atrevo tampoco. Estos nombres que te he dicho ya me han dado permiso para que yo ponga los nombres. Pero hay otros que están tan se han comprometido, están tan comprometidos como estos, pero tienen negocios. Y oye, si me descubres, si me lo han dicho. Hay uno que tiene un negociazo terrible de sidra. Y dice, oye, si dices lo que soy, a mí no, tengo que cerrar la empresa.
¿Ahora?
Ahora. Por eso yo no podemos dar nombres de ninguno. Y hay quien le ha gustado, hay quien le gusta que diga sí, como este Aníbal de Santillana. Caldevilla se llama. Pues entonces ese sí, oye, pon lo que quieras, porque era un niño y estaba con nosotros allí, nos ayudaba a nosotros y nos llevaba cosas a nosotros y luchaba como un hombre, más que un hombre mayor. O sea que ya te digo, ya hacía eso. De modo que, y otros pues se dice, no puede ser. A unos depotes, Gildo. Gil se llamaba, y otro, Federico, los amarraron por las piernas a la trasera de un coche y los llevaron hasta cerca de Llorigo. Bueno, cuando volvieron, ya llega menos, ya ahora pesa menos y tal y qué sé yo, y resulta que mirando que pintajos, no pasó más. Pero al cabo de muchos años me enteré yo de que tenían una hermana en Potes, que todavía existe. Voy allá porque había que poner, oye, si ponía algo, con consentimiento. Que lo he puesto sin consentimiento porque yo no aguanto. Y fui a donde Romero, oye, mira que yo soy esto y he estado y he puesto esto de Federico y tal, y qué sé yo. Ay, que ya, por favor, por Dios, no me digas nada. Olvídalo, que eso pasó ya, ahí no quiero. No me lo nombres, que yo me pongo malo y me muero, que no sé qué y tal, y qué sé yo. Y hombre, mira, qué tal, nada, que vio, fue, dio media vuelta, se marchó, yo tuve que ir detrás, mira que esto, y yo, no, por favor, pues tuve que dejarlo. O sea, eso, una hermana, besos que arrastrar. Otro estuvo en la celda número 3 conmigo, no me acuerdo el apellido de él, y me entero al cabo de años de que tenía un hijo ahí, en un pueblo de ahí. Que era pequeñito, después creció y ya estaba casado y todo eso. O sea, al cabo de muchos años, claro, porque yo esto lo estoy haciendo al cabo de muchos años. Fui allá y digo, bueno, tu padre estuvo conmigo condenado a muerte y le fusilaron. Y me dijo, venga, ven, Matarrán, me vengas el día de mañana. Y dijo, te dejaré, compañero, y tal. Y yo quiero ir a saber, porque yo ahora la venganza es ponerlos todos los asesinados como héroes, como defensores de la República. Y es él, para, no, eso hay que olvidar lo que ya pasó. Y oye, no pasó, para mí no. Estoy desenterrando la historia. Que no queden por bandoleros ni por terroristas. Los paseados. Y dice, no, déjalo que tal. Bueno, si no me quieres dar. No. Eso olvídalo, que eso ya pasó y eso ya hay que olvidarlo. Digo, pues si tú olvidas a tu padre como padre, yo no, como compañero y como camarada mío, lo olvido. Me caché, estaba sacando el abono con un carretillo y fui y corrió la puerta y pegó un portazo que casi me rompe las narices. Y entonces, pues que he tenido que hacer, darme de vuelta y marcharme. Y eso ha pasado con muchos. Y hay todavía terror. ¿Entiendes? Hay todavía terror. Hoy, con la condición que nosotros no vivimos en esa verdadera democracia con la que nosotros hemos soñado y por la que nosotros luchamos en las cosas. Todavía, nosotros vivimos un franquismo sin Franco. Prueba de ello. El que me lo diga a mí. Yo le digo. El día 14 de abril del año 1961 hubo unas votaciones populares en el pueblo y ganó por mayoría la República. Entonces la República estábamos nosotros primeramente viviendo una monarquía con el rey Alfonso XIII. Entonces la República echó al rey de España sin una baja, sin un derramamiento de sangre, sin nada. La bandera, o sea, puso la bandera, en vez de la bandera monárquica, puso la republicana. Y eso es eso. Llevó unos cuantos años. Y al cabo de X años, en el 16 de febrero del año 1936, hubo otras votaciones populares y ganó. Conseguimos nosotros, para ganar esas elecciones, conseguimos nosotros la unificación de todos los partidos políticos de izquierdas, la unificación de todos los partidos políticos de izquierdas. Conseguimos eso. Y hubo un triunfo aplastante, pero aplastante de todo, ¿sabes? Y entonces, como era un sistema que defendía los intereses de la clase obrera en la República Popular, entonces eso no le interesaba al capitalismo. ¿Y qué hizo el capitalismo? Hacer un levantamiento. Y se levantó Franco. No se levantó Franco, se levantó el capitalismo. Y a Franco le pusieron de monigote. Pero Franco entró con la bandera monárquica. Y Franco entró con el rey. Dime, ¿quién puso al rey y quién cambió la bandera de la República? ¿En qué estamos viviendo? Entonces nosotros ahora prácticamente, yo demuestro prácticamente, lo he demostrado, que me digan quién puso al rey y la bandera. Porque esa la quitamos nosotros el 14 de abril del 31. De modo que nosotros ahora, yo digo siempre, ante cualquiera, que no me interesa, que nosotros estamos todavía viviendo aún un franquismo sin Franco. Y los que había en el gobierno, cuando el Pepe hizo las cosas, el nieto de Franco, el ministro tal, el nuero, el primo, el abuelo, el nieto, el bisnieto, todos. Que me diga uno que no haya, que no, uno de esos, de los componentes del gobierno, que no tenga algún parentesco con el gobierno monárquico.
¿Podrías hablarme de cómo y cuándo empezaste a hablar de tu participación en la resistencia y la elaboración de tus memorias? Empezaste grabándote hace muchos años, ¿no?
Sí. Hombre, es que era el régimen franquista. Yo no podía, no me quería comprometer nada porque eso. Y entonces lo grabé en una cinta de esas pequeñas grabadoras que tenía un aparato de esos, no sé yo cómo se llaman, eso. Bueno, estaba en una radio. La radio tenía un aparato que metías la cinta y allí, pues eso. Y después pues fui apuntando otras cosas según me iba acordando de ellas y esas cosas. Y hice un borrador. y me llevé aquí al Partido Comunista. Y dijo que en aquellos momentos que era muy crudo y no se podía porque quemaban las bibliotecas que le vendieran o la que le necesitaba, la editorial, y que era un compromiso. Esto ya fue tarde. Estaba de secretario general del Partido Oviedo, Leiva, no me recuerdo bien, la chisita. Todavía vive, he estado muchas veces con él, está muy viejo ya, todavía vive. Estaba así. Y luego fui a Santander que me encuadernaron un libro que yo había escrito a mano. Eso. Y le entregué allí a una biblioteca de esas, a una biblioteca. Y resulta que el dueño de la biblioteca pues había estado en la guerra. Era pequeñito, yo no me recuerdo ya cómo se llamaba. Y era socialista. Y entonces, me cachas. Dice, hombre, me ha entusiasmado mucho y tal, y había que hacer algo. Digo, bueno, pues es que yo no tengo ningún inconveniente en donarlo todo, ¿eh? Yo no quiero ni derechos de autor ni nada. Lo dono si queréis escribir. Ah, pues sí, lo vamos a escribir todo. Al poco tiempo me dice. Dice, bueno, mira, el libro se puede editar, pero hay que editar muchas cosas de las que dices. Crudas. Y luego hay que poner que en vez de pertenecer tú al Partido Comunista, todas las obras listas en honor al Partido Socialista. Y bueno, trae el libro por acá, que no quiero. Yo soy. He luchado por el socialismo. Aunque sea comunista, yo he luchado. Nosotros los comunistas luchamos por el socialismo. Pero no queremos llamarnos socialistas ni nada. Somos comunistas que luchamos por el socialismo. Trae para acá. Y entonces vino una prima mía que me ayudó mucho en la clandestinidad y en la guerrilla. Cuba, se había marchado para Cuba. Y de todo, para que tengas un recuerdo mío. Y eso lo di. Me sentí realmente. Y claro, ahí se dio un empresario de esos, ¿no? Un empresario, un escritor de esos, me cachis. Y que le dieron mucha importancia. Y que si quería que se podía escribir allí, y editar allí. Y bueno, yo consiento que se edite allí. Pero sin quitar nada, de lo bueno ni de lo malo, sin quitar nada, ni aumentar ni quitar, ponerle tal como está. Y así pusieron la introducción hasta las faltas de ortografía que tengo. Una vez, ¿entiendes? Hasta eso pusieron. Y luego le doné derechos de autor y todo a las tropas territoriales. Tiraron 10.000 ejemplares. El título, yo le iba a poner Hay muchos Cristos, porque mi madre, esto es un inciso, porque mi madre, el día que salí yo de la cárcel justamente, dice, pobre hijo, dice, pobre Cristo, dice, luego dicen que Cristo luchó, sufrió mucho, pero tú has sufrido mucho más que Cristo. Y en mi casa hay muchos Cristos. Dice, en mi casa hay tres, Antonina, Cosme y tú. Porque mi hermano estuvo condenado a muerte, mi hermano a los 17 años luchando la guerra y esas cosas. Y eso dijo mi madre. Entonces me dijo, mira, el poner Hay muchos Cristos, a lo mejor pasan y miran Hay muchos Cristos. Y pasan delante, porque no saben lo que existe eso. Porque nos cuestan esas cosas. Y te vamos a poner. Bueno, pues poner lo que queráis. Pusieron manuscrito de un superviviente, ¿sabes? Lo pusieron. Entonces, tiraron 10.000 ejemplares. A los 8 días se agotaron. Y Cuba, que eran 9 millones de habitantes, ¿eh? Bueno, mandaron para las repúblicas populares y esas contadas, repúblicas americanas, algunos, ¿no? Bastantes, porque 10.000 no hay en Cuba. no vayas a buscar a uno que no lo encuentras. Y lo tendrás en más electorales. No sé si vendrá el libro la carta que me escribió a mí Fidel. No, Fidel no. Que me escribió la carta que me escribió Raúl Castro. Y Fidel me mandó, pues eso, 50 por sus cohibas y dos botellas de ron y esas cosas. Luego querían en el Comité Central darme un paseo por Cuba para que conociera Cuba de sí. Me negué rotundamente. Digo, oye, yo lo que he dado lo he dado para la revolución para la revolución cubana. Yo no lo he dado para que me paséis por Cuba. Hombre, no, que son detalles, ni detalles ni nada. Yo no quiero nada. Los viajes, he ido 10 veces a Cuba y los viajes los he pagado yo. Y así está. No han podido tener otro lío, me escriben y dicen, mira, no tenemos papel ni tenemos tinta. Ya sabes cómo está la empresa, dijo Cuba. Digo, bueno, pues nada, yo no tenía dinero, no tengo dinero para comprarles papel y nada, porque costaba mucho. Sí, le íbamos a mandar, yo estaba en una sociedad de ayuda a Cuba, pero qué va, no había quien diera tanto papel para hacer. No sé lo que harán ahora, si entrarán o no entrarán. Por lo menos hay uno para la historia, está puesto ahí. Y no he podido poner lo que he puesto en este, porque era un compromiso. Los nombres que pongo, para las familias de los que asesinaron y todas esas cosas. Pero ahora lo he puesto. Y ahora pues ya no tengo yo por qué quitarla.
Cuando estabas en la guerrilla, ¿escuchaste hablar de la Unión Nacional o formabas parte de esta organización?
Sí, es que la Unión Nacional, nosotros, en el momento que se formó la Unión Nacional como Alianza Democrática, nosotros los guerrilleros pues, estamos al tanto de la dirección de Alianza Nacional y después de la Alianza de la Acción Democrática, que se formaron, fueron dos sociales. Luego, pero es que desapareció el otro. O sea, se quitaron ese y formaron la Alianza Nacional. A la Democrática.
¿Recibisteis órdenes de Francia para...?
Sí, eso sí. Para el desembarco de Argos, vi un corral del ejército francés buscando una persona de confianza. Y claro, la lucha clandestina había que tener mucha pausa para hacer las cosas y muy pensadas. Entonces digo, el comprometer aquí a alguno más, pues cuanto más gente haya comprometida, más peligro hay de que se descubra todo eso. Y entonces, pues, yo dije, cuando vino el coronel del ejército francés, buscando una, como yo era el enlace general de la guerrilla del Comité Regional de Asturias del Comité Provincial de Santander, digo, mira, vino, como yo de confianza, que le buscara un hombre para hacer el desembarco, que tuviera lancha, que tuviera esto, y bajar la guerrilla y todas esas cosas. Digo, mira, no le busco porque ya está buscado. El hombre soy yo. Y me ofrecí yo. Y yo fui el que hizo toda la cosa esa. O sea, todo lo que pone con el libro de desembarco, la guerrilla, donde se cambió y se marchó el mes que estuvimos y todo el agua que pasamos, las calamidades. Y ahora pongo en el libro los enlaces que tomaron parte, porque yo he puesto solo a mí, pero ahora al pedir permiso a los que lo hicieron, a los que me ayudaron, y a los hijos y nietos que me ayudaron, ¿sabes? Pues al pedir ese permiso los he puesto y he puesto los enlaces. Coges este Joaquín de la lancha y otro.
¿Qué hacías como enlace? ¿Ayudabas a los grupos a moverse de un lado a otro? ¿O llevabas mensajes entre los grupos?
Ah, todo eso. Yo no hacía nada. Yo nada más que cogía el papelito del Comité Regional o el Comité Provincial y al grupo número tal, porque estamos por grupos. Al grupo número tal, al secretario general, todos tenían secretarios generales. Y yo cogía, toma, la guerrilla esta, a la otra guerrilla, etcétera, etcétera. O sea que yo no organizaba ni ordenaba nada. Yo lo llevaba. niños, pues amor, había que hacer algún golpe económico o algo así, pues estos guerrilleros son los que tienen que dar el golpe económico o lo que sea. A veces siempre pues castigando a los traidores. Los traidores y a los faciosos, Eso siempre. Pero sin embargo no nos mataba a nadie, muy poco. Oye, cuando yo caí un guardia y muerto, pero Oscar, y tuve que defenderme yo. O sea, no fui yo que le mató. Algo sí, porque salimos disparando y tirando las bombas, las 8 bombas que teníamos, pues quién sabe quién le mató, pero hubo guardia muerto. Y en otras partes pues hubo más guardias civiles muertos. Pero oye, en defensa propia, y la guerra también hubo muchos muertos, de unos y de otros. Unos matamos nosotros y otros nos mataban. En el monte se estaba muy bien, mejor que fuera, mejor que abajo, ¿no? En el llano, me caches. Por eso te digo yo que las que más sufrieron y las que más hicieron fueron las mujeres, no los hombres. Los hombres estaban más vigilados. Por una mujer, con eso que era mujer, pues a lo mejor pues llevaba debajo del brazo, debajo de las faldas, pues eso, llevábamos pues unos cuantos periódicos o lo que fuera. Y lo trasladaba a cualquier sitio, iba ahí a tan pancha. Pero los hombres no, ¿dónde vos te iba a cacharle y a dónde lo llevaba? Pues le cachaba y se lo llevaba, pero una mujer pues no. Era, estaba la Guardia Civil, no había ninguna mujer para que cachara a aquella mujer. Además, veían a una mujer pues cogiendo hierba o algo así, pues era, pero a lo mejor estaba atropando hierba o algo, pero venían los periódicos allí debajo. Y eso, hasta que pasaba por la Guardia Civil, la noche, popa, y ya salía un guerrillero a recoger.
¿Cuál es la diferencia entre un enlace y un punto de apoyo? ¿Qué papel tenían dentro de la resistencia?
Ese enlace es el que enlazaba de un sitio a otro. El punto de apoyo se llamaba el punto de apoyo donde nos apoyábamos nosotros, donde veníamos y dormíamos en la cuadra, porque la de Valdecilla, en la cabaña de Valdecilla, pues era un punto de apoyo, porque llegaba una guerrilla y a dormir allí.
El enlace era el enlace.
Yo, un enlace, uno de los enlaces era yo de la guerrilla, pues llevaba una cosa directamente, pero no, nunca estuvo, en mi caso sí hubo guerrilleros, pero los enlaces no,
era enlaces, era un punto de apoyo de nosotros estamos a lo mejor
otro día, o dos días, o un día, o lo que sea.
¿Cuál era la relación entre los partidos políticos y la guerrilla?
No, ninguna.
¿Cómo naces?
¿Tenías algún papel político dentro de la guerrilla?
No. Porque la cosa militar lo llevaba, la cosa política lo llevaba.
La guerrilla era cosa militar. Y lo otro era cosa política.
Nosotros enlazábamos con la política.
La política con nosotros.
Pero no tenía que ver directamente con la guerrilla. Éramos nosotros, que venían de los hombres que venían del partido, del ministerio, bueno, que todos venían del partido, pero los socialistas luchaban por la república, los comunistas luchaban por la república, en la familia había comunistas, socialistas, anarquistas, sin identificación política, eran la ciencia política. Si queríamos ganar, queremos derrotar al anarquismo, tenemos que luchar con todos los partidos políticos. Vamos a unirnos y luchar los dos juntos. Sin identificación política, perteneciente al PSOE, perteneciente a la izquierda republicana. Todos éramos republicanos. Es que nos llaman guerrilleros, no. Nosotros éramos los restos del ejército de la república que no consentimos, que no entregamos el. Y ahora se entiende decir que éramos guerrilleros, sí, que nos llamen como quieran, pero verdaderamente éramos los ejércitos del ejército de la República que no quisimos entregarnos a nadie, que no entregamos lo que y lo obtuvimos simplemente hasta aquí. Y luchamos con ellos y ahora luchamos con la palabra.
¿Cuándo empezaste a tener mayor libertad para hablar de tu participación en la resistencia?
Ah, cuando ya empezaron todos los partidos políticos. Del gobierno de Felipe no sacamos nada. de palabra ni de obra. Después, pues, poco a poco, nos empezamos a ir por aquí, desenterrar a unos aquí, y así todo esto por aquí, por la otra parte, y ya, bueno, pues ya hemos hecho algo. Ahora pues ya parece ser que quieren, y eso, porque lo que queremos nosotros es que no es que nos den una paga, que nos reconozcan como republicanos.